Java Hispano Podcast. Número 66. Diciembre del 2009. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Cuando iniciamos este proyecto, cuando iniciamos el podcast, teníamos como objetivo difundir la tecnología Java, difundir la programación, las ideas, ¿no? Los conocimientos o las experiencias. Pero, ¿cómo se difunde algo que cada uno piensa de una forma diferente? Pues sencillamente intentando invitar a multitud de personas que aportan puntos de vista diferentes. En alguna ocasión, como ocurrió en el número pasado, se puede dar el hecho de que una opinión de uno de los invitados no corresponda con opiniones de otras personas, por supuesto, porque la experiencia de cada uno es diferente y para lo que uno es blanco, para el otro puede ser negro. Y me gustaría finalmente manifestar que nuestros objetivos no es obligar a nadie a que utilice unas herramientas, sino a exponer esas experiencias siempre con respeto a nuestros invitados, a que se sientan libres de poderlo hablar claramente y, por supuesto, intentar respetar también a nuestra audiencia. Siempre pues rogando o esperando que nadie se sienta ofendido porque trabaja diferente. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de las noticias publicadas en el portal presentado por Abraham Otero y David Bonilla. De las noticias que hablarán, aprobada la adquisición de Sun por parte de la Unión Europea. Ya ha salido la Java Enterprise Edition 6.0. Además, hablaremos de la nueva novedad de la definición de los data sources. Java FX, ¿cómo van las cosas últimamente? Nueva versión mayor de JavaScript, o sea, se ha aprobado la quinta edición de ECMAScript. Y finalmente hablaremos de dos eventos de interés, uno sobre OpenCMS y Coding Dojo.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia, programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
report,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias, documentación, podcasts, screencasts y eventos de la comunidad en vivo. Sí, ¿escuchaste bien?
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas, continuamos.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con David Bonilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abraham?
Muy bien, pues él también está acá en Madrid, estamos otra vez de Skype, pero esta vez en la misma ciudad, y vamos a comenzar con las noticias. El notición, que de hecho no lo teníamos ni incluido en el borrador inicial de la propuesta inicial de noticias para este podcast de noticias, es que finalmente la Unión Europea ha aprobado la adquisición de Sun por parte de Oracle. Como ya comentamos en el último podcast y hemos discutido varias veces en el portal, el escollo que quedaba para llevar a cabo la adquisición, la pega que ponía en la Unión Europea, era MySQL. Que el hecho de que la principal compañía de bases de datos del mundo adquisiese pues la principal base de datos open source, al menos en cuanto a distribución se refiere, a instancias instaladas, ¿no? Hay gente que dice que Postgres es mejor, no me meto ahí, pero bueno. Que vamos, que no veían bien la Unión Europea el hecho de que la principal base de datos propietaria del mundo se hiciera con el control de la principal base de datos open source del mundo, y que lo que le pedían inicialmente a Oracle y a Larry Ellison es que vendiesen MySQL y que no formase parte de Oracle. Larry Ellison dijo desde el principio de un modo muy claro que querían adquirir Sun al completo y que querían la base de datos, y bueno, él jura y perjura que va a seguir desarrollándola, que no va a bajar la competencia, que están interesados en mi SQL y bla bla bla. Hubo un movimiento intermedio que creo que no publicamos en el portal de ciertos senadores americanos que escribieron una carta a la Unión Europea pues diciendo que estaba siendo perjudicial para la economía americana y para empresas americanas el hecho de que estuviera esta adquisición vetada durante tanto tiempo. No sé si ha sido eso, no sé si ha sido que Larry Ellison es un buen negociador o lo que, pero finalmente la Unión Europea ha aprobado la adquisición. La excusa para que la Unión Europea dé su brazo a ceder, la excusa es que Oracle se ha comprometido a invertir $24 millones al año en MySQL durante los 3 siguientes años. O sea, en total, pues son $76 millones de dólares a lo largo de 3 años. Esta cantidad, aunque a lo mejor a alguien pueda parecerle grande, es una cantidad muy pequeña. O sea, es lo que ponía en la noticia. Esta cantidad, $24 millones, pues es un 2,4% de lo que está valorada la compañía MySQL. MySQL es una compañía que tiene 400 empleados, entonces ya con los sueldos de los 400 empleados prácticamente se van a ir los $400 millones, ¿no? O sea, es una cantidad bastante ridícula, es una cantidad que no significa nada, ¿no? Además, invertir en MySQL es algo bastante abstracto, ¿no? ¿Para qué va a ir ese dinero exactamente? No sé si más adelante se van a publicar más detalles de en qué consiste esto, porque la verdad es que esto es algo que ha sucedido ayer, o sea, ayer se hizo público, entonces todavía no hay muchos detalles del trato, pero bueno, a mí la inversión de esos $24 millones me parece pues un acto meramente simbólico para que parezca que para que la Unión Europea puede decir, bueno, ya conseguimos lo que queríamos, esto es aceptable, ¿no? Y Oracle también ha conseguido indudablemente lo que quería, ¿no? Quedarse con MySQL y punto, a cambio de nada. Y la adquisición ha sido aprobada, por lo tanto, así que ya no tenemos más Sun Microsystems, ¿no? El 2009 ha sido el último año de una de las empresas míticas de la informática de Sun Microsystems. Comenzamos una nueva era, a ver si ahora por fin se comienzan a despejar las multitud de dudas que hay sobre qué va a pasar con MySQL, con GlassFish, con NetBeans, con JavaFX y con 50.000 historias. Y parece que por fin ha terminado este largo ya culebrón que llevamos así pues desde antes del verano.
Sí, la verdad es que yo creo que el sentir general de la comunidad es que todo el mundo estaba encantado con que la Comisión Europea interviniera y bueno, pues vigilara un poco el control de competencia, pero todo el mundo se ha quedado espantado de la lentitud a la hora de actuar de las instituciones, ¿no? Que prácticamente se estaban cargando SAN. De hecho, vamos, la misma SAN y Oracle han estado diciendo una y otra vez la cantidad de millones que han estado perdiendo por esta situación, ¿no? Y SAN hace poco pues anunció que despedía a 3.000 personas debido a la pausa, ¿no? Al no saber, al total de clientes que estaban perdiendo por el hecho de que nadie sabía cómo iba a acabar lo de SAN, ¿no? La inseguridad. Yo, vamos, estoy contigo, Abraham. Yo creo que esto al fin y al cabo es un poco una bajada de pantalones, porque lo original, lo que quería la Comisión Europea era que Oracle se comprometiera mediante un documento legal a apoyar, mantener y continuar MySQL, ¿no?
Que al final lo que querían ellos era que vendiesen MySQL.
Ah, yo juraría, bueno, traduciendo mal del inglés, que lo que querían era una especie de compromiso legal que por lo menos, ellos se aseguraran que MySQL iba a seguir, ¿no? Al final esto es lo que tú dices, $24 millones, pues no es nada.
Para una compañía que está, no hablo de Oracle, ¿vale? Oracle no sé la burrada de cientos de miles de millones, o sea, en Oracle estaremos hablando pues de por lo menos docenas de miles de millones de dólares de compañía, pero pues quizás cientos, pero MySQL solo vale $1.000 millones, entonces ¿qué son $24 millones para esa compañía? Calderilla.
No, sí, desde luego, y es que aparte tú, vamos, si ves cualquier noticia de cualquier startup que empiece en Estados Unidos, para cualquier página web con un servicio 2.0 levantan $4-5 millones,
sí, entonces efectivamente.
No es dinero, para lo que es el mercado mundial no es dinero, como tú dices, prácticamente se va a ir en pagar sueldos, en mantener estructuras y al final, pues como tú has comentado en tu noticia, ¿no? Que se ha demostrado que el señor Ellison es un negociador de tomo y lomo, porque al final se ha salido con la suya y prácticamente la Comisión Europea se ha conformado con nada.
Sí, yo no sé si ha sido un poco, si realmente las cartas estas que han escrito los senadores de Estados Unidos han tenido efecto. Tampoco entiendo tanto de política internacional y no sé cómo de serio se las han tomado. Quizás sí que hayan tenido efecto, o no sé, o quizás que... ¿Qué demonios van a hacer, no? Porque es lo que también
el
comentaba...
Efecto, el efecto Obama, yo sí. Creo, Abraham.
Bueno, también es lo que comentábamos en el último podcast, ¿no? Porque, vale, quieren salvar a MySQL y querían salvar la de Oracle. Genial, pero como vete en la adquisición, ¿qué pasa con MySQL y con Sign? O sea, casi era peor el remedio que la enfermedad. O era peor el remedio que la enfermedad. O sea, no tenían... Sun necesitaba ser adquirido por alguien. Sun y MySQL, que va en el paquete.
Hombre, yo creo que Sun había quedado ya muy tocada, ¿no? Con toda esta situación, no, tantos eso. Meses. Había pasado 6 meses, yo me acuerdo, desde la Java One, que ya estaba todo, entera todo el pescado vendido. Pero yo sigo pensando que si esto al final se hubiera ido todo al traste, pues IBM o Microsoft o vete tú a saber, alguna habría entrado ahí, ¿eh? Yo creo.
Posiblemente alguien hubiera entrado ahí, pero hubiera ofrecido menos dinero, Sun hubiera quedado como más dañado todavía como compañía, el proceso se hubiera extendido todavía más... Y bueno, y sabe Dios si a IBM le ponen... Hombre, IBM no tiene una base de datos tan fuerte como la de Oracle, no es tan fuerte en el mercado de base de datos. Sí que tiene una bastante importante, pero no es Oracle. Entonces a lo mejor hasta a IBM le ponen alguna pega. Y a Microsoft fijo que le ponían pega, vamos a llamar. Microsoft no tendría ni pies ni cabeza que comprase Sun de todas formas. A no ser que fuera para cerrarlo todo.
Al final lo que tú dices, que es el último año de Sun y que, bueno, que esperemos que a partir de ahora toda esta indecisión que ha habido respecto a todas las tecnologías y productos de Sun, pues que se aclare de un momento para otro, porque es que la verdad es que no sabemos nada desde hace meses.
Tú, David, tu opinión es, ¿va a tener un buen futuro MySQL dentro de Oracle?
Mira, yo no tengo ni idea. O sea, sé, vamos, probablemente Larry lo que quiera sea quedarse con el mercado de las pyme webs, ¿sabes? De todas estas web pequeñitas que tienen un MySQL, el típico LAMP, y tirar para adelante. ¿Que cómo lo va a hacer?
Bueno, pero...
no tengo ni idea, pero yo creo que sí va a seguir MySQL, sí.
Bueno, yo no tengo claro que esas pyme web que tú dices le den algo de negocio a MySQL. O sea, contribuyen a incrementar el mercado, el conocimiento sobre MySQL, lo cual siempre es positivo para que un negocio más grande se anime a usar la base de datos. Pero yo, por lo que tengo entendido, el gordo de negocio más bien lo tienen con compañías gordas. Amazon y eBay, por poner dos ejemplos, corren sobre MySQL. No MySQL, MySQL como yo y tú la conocemos, pero sí sobre un derivado de esa base de datos. Y precisamente una de las cosas que les atrae es el poder destripar la base de datos... Probablemente uno de los servicios que les ofrece MySQL son desarrollos a medida y como quien dice, oye mira, cogemos MySQL, le quitamos todo lo que vosotros no necesitáis para que sea más ligero y más rápido y os mantenemos ese producto para vosotros y... Porque vamos, las pyme web, como tú dices, al final se las monta un tío y no paga nada por ellas. O sea, no paga,
puede ser una opción. Lo que pasa es que yo creo que Oracle pues tiene ya un producto muy corporativo que es su base de datos. Y más que incluso quedarse con los clientes de MySQL, lo que quiere es, yo creo que ampliar mercado, ¿no? Entonces, Oracle no entraba en ese sector. De hecho, yo creo que una de las cosas mejores que tiene MySQL es cómo está introducido en el mercado del hosting. Tú has dicho en la introducción, y es verdad que hay muchísima gente que dice que Postgres infinitamente mejor, ¿no? Pero el problema es que tú luego te vas a tu hosting, tu plan de hosting, y o pagas un pastizal, o lo que tienes es lo estándar, y lo estándar es MySQL, ¿no? Yo creo que ahí es donde a lo mejor pues Ellison está viendo el negocio, no en que las pyme webs en sí, sino en el hosting que está siendo pagado por esas pyme webs, ¿no? Pero yo te digo, se me escapa, o sea, esto está a un nivel que a saber, ¿no? Lo que quiere hacer este hombre.
Yo la verdad es que soy negativo en ese sentido. Yo creo que su negocio está en fastidiar a MySQL.
¿Tú crees, le ves un futuro negro, ¿no?
Y yo no solo le veo un futuro negro, sino que voy a hacer una predicción bastante más concreta. De aquí a 4 o 5 años, porque estas cosas llevan tiempo, la Unión Europea le va a meter una multa seria a Oracle por no haber cumplido lo que se suponía que tenía que hacer con MySQL.
Bueno, has hecho de oráculo, te has lanzado.
Totalmente.
Vamos, esto queda grabado, ¿eh?
Totalmente, ahora, o sea... no, que me graben. A veces he acertado y a veces he metido la pata. En la adquisición de Bea acerté de pleno con ella. También ha quedado grabado en un podcast que en una Java One, la de hace un par de años, iba a anunciar que había Java para el iPhone. Todavía no lo hay, así que ahí metí la pata hasta el fondo. No sé lo que va a salir de aquí, pero vamos... yo creo que mi SQL no va a tener un buen futuro dentro de Oracle y probablemente eso le vaya a traer un problemilla con la Unión Europea. Problemilla entre comillas, ¿no? Porque también a Intel le han metido hace poco una multa de creo que son 1.600 millones de dólares. Y lo que decían todos los analistas es que, bueno, que Intel ya se lo suponía y que era como coste de hacer negocio en Europa.
Sí, ya había hecho provisión de fondos.
Efectivamente, o sea, que eso era insignificante al lado de los beneficios que tenía en Europa y que, vale, le metió eso por competencia desleal con AMD, pues nada, no pasa nada porque ha ganado bastante más gracias a la competencia desleal. Pero bueno, solo el tiempo va a decidir y a partir de ahora por fin se ha hecho la adquisición, por fin ha salido esto adelante, indudablemente positivo, porque por aso por vez, lo que a mí nunca me cabió, nunca tuve duda es que iba a salir adelante. Y a ver, a partir de ahora, ¿qué cosas hace con Oracle, ¿no? Las palabras las ha dicho muy bonitas, va a seguir con todas las tecnologías de Sun y las va a hacer más mejor, a ver si es verdad.
A ver si es verdad.
Y vamos a hablar de tecnologías de SAM más o menos en la siguiente noticia. Venga, saltamos de noticia.
Pues saltamos de noticia y, bueno, segundo gran notición, Java EE 6, o sea, edición empresarial 6, ya está aquí. La gente lo estaba esperando desde hace bastante tiempo, igual en la Java One de junio ya lo habían anunciado. Y la gente pensaba que todo esto lo estaban retrasando por, bueno, precisamente el tema de la adquisición de Oracle, que hemos hablado antes. ¿Qué es esto de Java EE 6? Pues ni más ni menos que un empaquetado de tecnologías, de versiones, que digamos que fija un estándar, fija pues una serie de requisitos que deben cumplir pues todos los servidores de aplicaciones y las aplicaciones en sí que tienen que estar certificadas. Junto con Java EE6 pues sale por supuesto la implementación de referencia, que no es ni más ni menos que la versión 3 de Glassfish. Y bueno, junto con la versión 3 de Glassfish, que estaba paradito esperando a que saliera, pues nueva versión de NetBeans, el IDE de Sun, que va pues muy 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 complementado con Glassfish V3. ¿Qué tiene esto de Java E6? Pues bueno, una serie de tecnologías, como puede ser pues la nueva especificación de Serverless 3.0, que es, bueno, pues parece que ya el último paso en la transición de descriptores a anotaciones. Antes yo me acuerdo que se supone que los descriptores eran lo mejor, porque por un lado tenías el código, por otro lado la configuración. Luego volvimos hacia atrás, eso era un rollo, tenerlo separado, mejor tenerlo todo junto. Pues bueno, en los Serverless 3.0 está todo junto. También está el tema de los WebPins 1.0.
No, un tema de los Serverless 3.0 bastante interesante es que ahora cada librería o cada Serverless puede llevar incorporado su propio cacho de XML, ¿vale? Su web fragment,
sí,
para definir sus detalles de configuración. Entonces ya no tenemos que tener un web XML gigantesco donde va todo. Sino
es cierto,
que,
es cierto.
Y eso es un plus bastante grande, creo yo.
Es cierto, es cierto. Más tenemos lo que te comentaba, lo de los WebPins 1.0, que está muy muy basado en Google Juice y en el SIM de JBoss, y bueno, que era un poco pues implementación de lo que era la capa de persistencia y capa de presentación, ¿no? Bueno, no lo tengo muy mirado, pero ya por fin ha lanzado la versión 1.0. También, bueno, la nueva especificación E6 lanza un perfil, digamos, ligero, que es el perfil web, que lo que hace es que de todo el pool de tecnologías, pues digamos que hace un subconjunto, te vuelvo a decir, más ligero, para todas estas aplicaciones que no necesitan todas las tecnologías empresariales, ¿no? ¿Qué más tenemos? La nueva versión de JPA 2.0, Y bueno, que ahonda muchísimo más en el tema de mapeo, objeto relacional y demás. Y bueno, pues mejora la API, muchísimas más cosas. ¿Qué te puedo decir? En este sentido también tenemos una noticia, creo que me comentaste tú, que los data source iban a ser independientes del servidor, ¿verdad?
Sí, bueno, la noticia es algo que publicó Greenadaid hoy. Y es medio cuenta un poco la experiencia que ha tenido él enviando feedback al grupo de expertos que han desarrollado Java E6. Y bueno, describe esa nueva característica. Y básicamente sí, consiste, o sea, lo que él propuso y lo que finalmente se ha incorporado en Java E6 y lo ve bastante interesante es que va a ser posible definir todos los data sources de un modo independiente, o sea, están estandarizada a fin de cuentas la forma de definir los data sources, entonces uno no necesita tener una definición de ese data source para cada un contenedor, y si me llevo mi aplicación a otro contenedor tengo que ver pues qué XML le tengo que meter allí para que él sepa de dónde sacar los data sources, ¿no?
Entonces, sí. Está muy bien. También, bueno, este tema a mí me tocaba bastante. Sale la versión 2.0 de JSF. Vamos a ver si JSF finalmente explota o no, porque hasta ahora yo creo que bueno, pues se ha quedado muy en ambientes muy, 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 muy corporativos. Y igual, lo que han anunciado a nivel de JSF 2.0 es que se quieren cepillar el facesconfig.xml y todo lo que había en el web XML, llevárselo todo a notaciones, pues nada, tipo Serverless 3.0, ¿no? Y más características, bueno, pues han metido ya como parte de la especificación la API RESTful, digamos, de Java, que a mí me parece muy interesante. Vamos, ya sabes que a mí los servicios REST me encantan, me parece algo que hay que tener muy en cuenta. Timer, autenticación, pues bueno, un pool de tecnologías que bueno, pues que hace que sea muy apetecible esta nueva especificación. Y nada, pues a bajarse NetBeans 6.8. Parece ser que van a sacar también ahora un composer visual para trabajar con JavaFX directamente con NetBeans 6.8. Y nada, pues a probar la nueva especificación, a disfrutarla.
Y bueno, comentar un poco desde el punto de vista político, ¿no? Que Apache votó en contra de la especificación porque no le convencen el licenciamiento para el hostes de compatibilidad, no por otro motivo. Y Apache lleva bastante tiempo votando en contra de todo por protesta por eso, básicamente. Sobre todo por lo que se refiere a Harmony, que no pueden... la implementación del JDK de ellos, pues que no pueden... certificarla debido a las condiciones bajo las cuales se distribuye el test de compatibilidad de Java SE. Y IBM también se quejó de que ahora había dos mecanismos diferentes para inyección de dependencias en la plataforma. Y bueno, por el resto nada, la especificación pues eran horas de que la terminasen, se ha retrasado, debería haber estado terminada en septiembre, ese era el roadmap ideal e inicial, se ha retrasado un poco, pero por fin la tenemos. Y también tenemos GlassFish V3, que es su implementación de referencia. Y bueno, David, en tu empresa usáis bastante, tenéis un producto prácticamente, creo que se podría llamar, desarrollado sobre GlassFish. Bueno, supongo que lo podréis mover a otro servidor de aplicaciones, pero lo que usáis ahora mismo es GlassFish V2, ¿no?
Sí, nosotros utilizamos GlassFish V2 y, pues como tú dices, el V3 edición Prelude llevaba muchísimo tiempo, pero, bueno, evidentemente a nivel corporativo nadie se iba a mover al V3, ¿no? Hasta que esto saliera realmente una versión estable, ¿no? Y con soporte.
La pregunta un poco que te quiero hacer es, o sea, como usuario de GlassFish V2 y sí, posiblemente potencial usuario de GlassFish V3,
más que probable,
¿cómo ves? ¿Te pone nervioso el tema de la adquisición de Oracle? ¿Ves que sea algo que tenga potencial problema, sí o no?
Bueno, te diría que en teoría no, porque la teoría dice que cojo mi código, lo pongo en otro servidor y funciona, ¿no? Pero la verdad es que sí, claro. O
sea, sí, pero aunque solo sea, aunque el código funcione, aunque solo sea la experiencia administrando, instalando el servidor de aplicaciones, configurándolo, eso lo pierdes por lo menos parcialmente.
Sí, lo pierdes parcialmente y además, quieras que no, por mucho que digan que bueno, que todo es en teoría muy movible, pues ciertamente no cosa así, ¿no? Te pongo, pues, como ejemplo, yo que sé, un módulo de aplicación o de autenticación, mejor dicho, hash, al fin y al cabo, pues tiras de ciertas librerías de Glassfish porque así te lo pide para autenticarte utilizando servicios, ¿no? Del servidor de aplicaciones y demás, ¿no? No sé qué decirte, Abraham. Es un poco como el tema de Oracle. También he de confesarte que yo la base de datos que utilizo en mi empresa es Oracle. ¿Cuál es el problema de Oracle? Pues que te da tantas funcionalidades que estás muy tentado de utilizarlas. Y en el momento que las utilizas, tu aplicación no es portable. No tienes SQL ANSI y demás, ¿no? En el tema de Glassfish, pues hemos intentado ser bastante neutros y, como tú dices, nos sentimos bastante cómodos administrándolo. También es cierto que hemos visto muchos servidores de aplicaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, pues todos son ABC. ¿Qué te puedo decir? Que si estoy preocupado, sí, estoy preocupado. Hasta ahora, bueno, Oracle, su, digamos, política con los servidores de aplicaciones ha sido bastante errática. Entonces no sé muy bien qué van a hacer. Sé que tienen su WebLogic, sé que les encanta y que están sacando muchísimo dinero con él, y no tengo ni idea de lo que van a hacer con Glassfish. La gente tiene miedo de que se quede de implementación de referencia, es decir, algo lento y pesado y que valga simplemente, pues, para probar tus aplicaciones. Te diré en el futuro, pero de momento sí que es cierto que no me ha hecho mucha gracia, te lo reconozco.
Sí, no, yo soy uno de los que tiene miedo de eso, y el miedo mío viene de lo que ellos pusieron el fact de que va a pasar con las tecnologías de SAN. Y lo que pusieron de Glassfish es lo que menos me gusta, porque para todas las demás decían cosas muy bonitas, que pueden decir lo que les dé la gana ahora y luego habrá que ver lo que hagan, ¿no? Pero para Glassfish, a mí lo que decían tan siquiera me parecía bonito, porque decían, sí, nos vamos a comprometer a seguir desarrollando Glassfish como la implementación de referencia Java E. Como la implementación de referencia Java E, o como lo que es ahora, un servidor de aplicaciones empresarial que uno puede poner en producción sin ningún tipo de miedo, y o eso, o vamos a volver a la implementación de referencia Java E de hace 6 años. Esa es la pregunta, ¿no?
Es que ojalá te pudiera decir algo al respecto. La verdad es que...
No, ya.
La verdad es que...
Si no, nadie lo sabe.
La verdad es que yo creo que la gente tiene miedo fundamentalmente de dos cosas. Que es, bueno, Glassfish por un lado y por el otro lado NetBeans, ¿no? Que además van íntimamente unidos, ¿no? La verdad, ¿no? No sé qué decirte. Sí te puedo decir que desde un punto de vista empresa no hace gracia, y sí que es cierto que asusta, pues porque una vez que tienes tu proveedor, digamos, ya establecido y además tienes buenas relaciones con él, como es SAN, pues de momento te lo cambian, ¿no? Y te pasan a Oracle. Sé que Oracle no va a abandonar, digamos, a los clientes de Glassfish, ¿no? Porque no les interesa perder esa, digamos, masa de clientes. Ahora, que si nos van a hacer pasar por caja o directamente migrar de tecnología, eso ya no te lo puedo decir. Pero sí que te digo que no hace mucha gracia. Provoca cierta inquietud, dejémoslo ahí.
Y bueno, noticia relacionada con esta, y probablemente un anuncio que se ha realizado también en estas fechas intencionadamente para que coincidiera con el anuncio de Java E6, es la versión 3.0 de Spring, de la principal competencia que tiene Java E. Spring, supongo que todos habéis oído hablar de él, es un stack alternativo, no está estandarizado, pero es un stack completamente alternativo a Java E. Lo mantenía una empresa que se llamaba Spring Source, que todavía creo que sigue existiendo, pero que ha sido adquirida por VMware. Este año, pues como suele pasar siempre en época de crisis, ha habido un montón de adquisiciones en el mundo Java, y Spring ha sido una de las adquisiciones, una de las empresas que ha resultado adquirida. En esta versión 3.0, pues, bueno, primero decir que no soy un experto de Spring, ni muchísimo menos. Es una pena que no estén por aquí Eric Camacho o Sergi Almar, que sí que son dos miembros de Java Hispano que sí que son expertos y hubieran podido decir, hablar largo y tendido sobre las novedades de Spring 3.0. A falta de ellos, pues me voy a basar un poco en lo que dice la noticia de uno que ha puesto uno de ellos, Eric Camacho, sobre Spring 3.0, y por lo que pone en la noticia, pues me da la impresión de que, aunque sea una versión mayor, pues no es realmente una versión que haga cambios radicales, sino que parece que se han dedicado fundamentalmente, pues, a limpieza interna, y no proporciona, pues no hay muchas novedades en cuanto a funcionalidad. Han dejado de soportar Java 1.4, ahora se requiere Java 5 sí o sí. Lo que era la jerarquía de controladores del módulo Spring MVC, pues la han deprecado, o sea, no recomiendan que la uses, y en vez de usar esa jerarquía de controladores, pues recomiendan que se use anotaciones, lo cual me resulta un poco simpático. Bueno, ahora han visto la luz, pero Spring fue precisamente una empresa que durante mucho tiempo se opuso a las anotaciones y prefería el XML y otras alternativas. Ahora está, como todo el mundo, pues tiende a las anotaciones. Han dejado a un lado el soporte para JUnit 3 y recomiendan usar JUnit 4 en cambio. También han dejado aparte el soporte para Struts 1 y Toplink. Para Struts 1, pues bueno, es obvio que es algo que ya no es demasiado relevante, bastante antiguo, así que lo han aparcado. Toplink ahora, pues Toplink ha pasado a ser open source y ha pasado a implementar JPA, y como sí que soportan JPA, pues tienen soporte indirecto para Toplink, por así decirlo, a través de la interfaz JPA. Esta nueva versión, pues por lo que dice Spring Source, es 100% compatible a nivel de API con versiones anteriores y 95% compatible a nivel de puntos de extensión. Y entre las características nuevas que realmente destaca, porque todo lo que he contado hasta ahora, más bien, bueno, que pasan de JUnit 3 a JUnit 4, que no soportan Struts 1, o sea, que no soportan Java 1.4, pues es eso, básicamente, reorganización interna, han cambiado un poco las dependencias, han cambiado la plataforma en la que se basan, de 1.4 a 1.5, pero vamos, no he dicho nada de funcionalidad nueva, si os fijáis, y la única funcionalidad nueva que destaca aquí Eric, las cosas que él dice que son más destacadas, pues tampoco veo que sean muy la bomba, están bien, pero bueno. Una es que en Spring MVC ahora se pueden construir aplicaciones basadas en REST de un modo muy simple, a partir a simplemente anotando pojos, y por otra que el Spring Expression Language, que hasta ahora solo se usaba dentro del módulo de Spring Webflow, ahora se puede emplear en todos los módulos del framework. Y esas son las únicas dos cosas que leí así como destacables. Lo de los pojos, sin duda, está, o sea, poder anotar un pojo y convertirlo en un servicio REST está muy bien, no le vamos a quitar el mérito, pero bueno, la impresión general que yo me he llevado, y si no es así, pues espero que en otro podcast Eric o Sergi me corrijan, es que ha sido sobre todo una versión pues de mantenimiento, de limpiar dependencias internas, de reorganizar un poco el framework, y no tiene demasiada funcionalidad. Probablemente han querido sacar una 3.0 y no una 2 algo, pues porque acaba de salir Java E6, y así tienen ellos también un anuncio grande que coincide, que se ha hecho pues unos pocos días después del anuncio de Java E6.
Yo la verdad es que, bueno, he de decirte que hemos tenido muy mala suerte, porque yo tampoco soy muy, muy de Spring. Yo me he tirado más al stack oficial de Sun. Comparto contigo un poco la visión comercial de esta release. No, creo que ha sido un poco sacada pues para contrarrestar la salida de Java E6. Y lo único que sí que tengo que puntualizar es que Struts 1 se utiliza mucho. Todavía yo conozco por lo menos una empresa, que es la mía, que todavía tiene aplicaciones con Struts 1, y que bueno, que ahí está, o sea, hasta que haya tiempo para cambiarlo.
A ver, se utiliza, pero para hacer nuevas aplicaciones.
No, para hacer nuevas aplicaciones no, desde luego.
Claro, tú sí, en principio, si te coges Spring 3, pues fácil que será para, bueno, hombre, a lo mejor hay alguien que tiene una aplicación en Struts 1 integrada con Spring y la quería actualizar de 2.5 a 3. Hombre, vale, pues no lo va a poder hacer, pero bueno, si es una aplicación legacy, tendrá que correr en un servidor de aplicaciones legacy, por así decirlo, ¿no?
Y tal legacy, efectivamente.
Pero bueno, yo entiendo que soportar Struts 1 y soportar un montón de cosas, pues es un overhead, es una sobrecarga de trabajo para la gente que desarrolla Spring, y bueno, cuantas menos cosas soportes, más te puedes centrar en proporcionar valor añadido sobre esa funcionalidad básica.
Sí, está claro. Yo bueno, lo que sí que destacaría mucho es que por fin se hayan pasado a Java 5, ¿no? Y todo lo que ello supone. Evidentemente, para lo que es el usuario en sí de la tecnología, bueno, pues es totalmente transparente, pero lo que es la implementación interna, evidentemente, ha tenido que cambiar de una manera brutal, ¿no? Bueno, pues por todo lo que supone Java 5. Ya te digo, no lo conozco, sé que Spring ha llegado a un punto en el que por lo menos tienes que evaluarlo, pero hemos tenido mala suerte. En este podcast, de momento en noticias, no hay ningún Sprinero.
Bueno, yo como este podcast ahora mismo estamos a viernes 18, dudo mucho, no creo que salga el lunes, y bueno, aunque salga el lunes ya debería de ser oficial, y si no, creo que no pasará nada, aunque me adelante yo un poquito. En el 19 de febrero de 2010 va a haber una conferencia en España sobre Spring y Groovy y Grails, coorganizada por Spring Source y Java Hispano. Ya os daremos más detalles. Hay por ahí alguna web, pero bueno, todavía no tiene mucha información. En principio, pues si todo va bien, el lunes se publicará una noticia en Java Hispano. Yo el lunes estaré de vacaciones y completamente desaparecido de la faz de la tierra. Pero Sergi publicará la noticia en Java Hispano. Y bueno, la gente que le interese en Spring, pues que sepa que va a tener una conferencia presencial aquí en Madrid, España, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que conseguimos grabarlo todo en vídeo, audio y publicarlo conjunto con las transparencias en Parlays, así que esperemos que nos salga todo bien y que lo consigamos hacer y que todo lo que se haga en la conferencia esté disponible después en internet en Parlays.
Hay que agradecerle mucho, ¿no?, a Sergi el tema de esta conferencia, ¿no?
Hay que agradecerle a Sergi todo. Cuando aquí hablamos por estamos, es un poco el plural del rey, ¿no? Esto ha sido básicamente Sergi el que lo ha movido todo. Bueno, habrá que agradecer también a más gente, habrá que agradecer pues a Escuela de Groovy, que ya está cerrado su patrocinio como patrocinador de oro, como principal patrocinador del evento, y todavía se están intentando ver si se cierra algún otro patrocinio, pero bueno, habrá más gente que agradecerle, pero a nivel de organización es fundamentalmente Sergi.
Pues muy bien. Pues, ¿quieres que pasemos a comentar la siguiente noticia, Abraham?
Sí, yo creo que con esta ya hemos terminado.
Bueno, pues vamos a hablar un poquillo de las últimas cosas que han salido para JavaFX. Gracias a un post que nos ha puesto Roger José 81 y, bueno, pues todas las novedades que están en el mundo de esa tecnología, ¿no? Que parece que sí, que parece que no. Abraham, yo sé que tú de vez en cuando has puesto que no le ves mucho futuro, que crees que ha salido tarde, que ha salido mal, y que a mí personalmente me gusta bastante, la verdad. Yo me volví en junio con mi teléfono JavaFX de San Francisco. He de reconocerte que no he puesto ni una sola aplicación, pero sigo pensando que tiene bastante futuro. Pues ¿qué podemos comentar? Que lo que hemos dicho, va a salir un JavaFX Composer, que es una especie de matiz para NetBeans. Básicamente que puedes dibujar tus aplicaciones JavaFX de una manera gráfica, de una manera fácil, y brindarlas con datos persistentes. También tenemos por aquí, bueno, pues una serie de plugins y de herramientas que van a salir, pues también para Eclipse, para la gente que no se tira a NetBeans sino directamente a Eclipse, y pues más cosillas. Destaca bastante el tema del JavaFX Mobile, bueno, un perfil muy orientado al tema de dispositivos móviles, donde JavaFX la verdad es que tiene que dar también bastante de sí. Yo te puedo decir que mi experiencia en mi teléfono en concreto es que va bastante lento, pero bueno, parece ser que con esta nueva versión, pues que quieren sacar de JavaFX Mobile, pues quieren mejorar muchísimo el tema de rendimiento. Y vamos a ver si es verdad. También veo por aquí que anuncian lo de la Java App Store, que es muy, muy similar a lo que ha sacado Apple, ¿no? Que todo el mundo le quiere copiar. Esto fue una cosa que anunciaron a bombo y platillo en junio igual. Creo que lo anunció James Gosling. Bueno, a mí esto no me parece nada revolucionario. Sí que es cierto que está muy bien porque los desarrolladores tienen un canal de venta directa. Pero bueno, esto a nivel de tecnología nos importa entre cero y nada, ¿no? Más controles y gráficas para aplicaciones de gestión. Bien, bueno, vamos a verlo. Sí que es cierto que JavaFX no es que tuviera de momento ningún controlador de esto que te dejara loco, ¿no? Me refiero sobre todo a la implementación estándar. Luego, por supuesto, pues van saliendo productos comerciales o, bueno, otros añadidos que sí que lo van complementando, ¿no?
Bueno, yo ahí discrepo un poco, ¿eh? A nivel empresarial, para algunos controles empresariales de JavaFX están bastante bien. Los grids que tiene, en ese sentido, yo creo que está mejor que, a lo mejor, que Flex y todo, ¿eh?
¿Tú crees? Yo es que Flex... he visto tantas cosas a nivel de medidores, bueno,
pero
he visto
pero cosas a nivel increíbles. De hacer cosas como tablas, árboles, cosas que no Flash no en Flash no se suele meter uno mucho a hacer ese tipo de cosas, pero en ese sentido sí que precisamente es una de las cosas donde yo le veo que puede hacer un poco de competición a Flex. Que yo es el problema que le veo a Java FX, ¿vale? O sea, yo el problema que le veo que todas estas cosas que van a salir, que si una herramienta para editar vídeos, que si la posibilidad de soporte para Java FX en Inkscape, o sea, bueno, suelen anuncian una serie de cosas que hace años que ya las tiene la gente que trabaja con Flex. Y bueno, ¿qué ventaja puede tener esto respecto a Flex? Potencialmente dos, experiencia, o sea, la posibilidad de pues construir sobre tecnología Java, sobre la cual a lo mejor yo tengo ya librerías que me resuelven mi problema y aprendo un poco de Java FX y le construyo una interfaz a esas librerías, se va a integrar mucho mejor esas librerías con Java FX que con Flex siempre, porque al final todo es Java y termina en una máquina virtual. Entonces eso es una ventaja, ¿no? Apoyarse un poco en el músculo y en la gran difusión que tiene Java ahora y en el gran pool de desarrolladores que hay que conocen Java. Y otra cosa que tiene positiva respecto a Adobe es que, bueno, si las cosas siguen como estaban siendo dentro de Sun, que todo esto va a ser gratis. Cuando lo de Adobe no todo es gratis, ¿no? Entonces eso es otra ventaja que va a tener. Además de gratis va a ser open source, ya lo sé. Creo que francamente en este caso y sobre todo al principio lo importante es el gratis y no el open source.
Hombre, yo lo que te digo, ¿no? O sea, a nivel ahora mismo de implementaciones, sí que te digo que me parece más espectacular lo que se ve hasta ahora con Flex y demás. Pero sí que es cierto también que se lleva poco tiempo y bueno, puede que efectivamente que esté más orientado a temas corporativos. El problema de todo esto es que si tú te bajas Flex, te bajas Adobe Air y demás, ya ellos mismos tienen un perfil para soy un desarrollador de Java que quiere hacer algo con Flex, ¿no? Y ya directamente incluso te cuentan más o menos lo que tienes que hacer. Bueno, la gente que está un poco, digamos, en contra de JavaFX, que pues bueno, hay bastantes, lo que comentan es que en teoría, digamos, que quieren conservar toda la base de usuarios de Java, ¿no? Para hacer cosas visuales, tipo en plan lenguaje de script, y además quedarse con la gente que está acostumbrada a trabajar con ActionScript, ¿no? Pero dicen que claro, que esa gente lleva trabajando años y años y años con ActionScript, ¿no? Y que es muy difícil hacerles cambiar por lo que tú dices, ¿no? Porque llevan años con lo que están anunciando, ¿no? Para JavaFX.
Yo, o sea, bueno, para, a la hora de integrarse con Java y para desarrollar Java siempre a priori le va a ser más fácil Java FX, y además con Java FX uno puede hacer algo que yo no sé si se podría hacer con Flex, y si se puede hacer, desde luego que va a ser bastante más complicado y chapucero que con Java, que es coger un montón de librerías que tú ya tienes hechas en Java, ponerles una interfaz sobre Java FX y distribuir eso como un cliente que se van las librerías al cliente. No, las librerías se quedan en el servidor, como es lo típico con Flex, y el cliente accede a los servicios que proporcionan esas librerías, sino empaquetar esas librerías dentro de la propia aplicación, y eso puede ser interesante en muchos escenarios. Yo donde sí que le veía futuro, y creo que lo va a seguir teniendo futuro Java, es precisamente en lo que tú hablaste, en tu teléfono móvil. En el tema de movilidad, pues Java FX parece que un poco va a ser, no sé si heredero o extensión de Java ME.
Sí, de Micro Edition, sí.
Claro, y ahí sí que yo le veo futuro. Le veo un futuro, no sé cómo de grande, en ciertas aplicaciones empresariales. Nuevamente, pues porque alguien que quiere hacer una determinada aplicación de intranet va a usar una tecnología de este tipo y se encuentra con que ahora mismo tiene un montón de gente que sabe Java, entonces bueno, pues se va por Java FX. Desbancar a Flash es complicadísimo porque para desbancar a una tecnología, hombre, tienes la ventaja del gratis, ¿vale? Y vuelvo a hacer énfasis en eso, y eso puede hacerle daño, pero para desbancar a una tecnología que está tan extendida como Flash, el reproductor de Flash es realmente ligero, lo tiene instalado todo el mundo prácticamente, 98-99% de penetración.
Probablemente más que exactamente, probablemente mucho más que el runtime, claro.
No, probablemente muchísimo más que el runtime, ¿vale? Muchísimo más que el runtime. Además, casi todo el prácticamente todo el mundo tiene Flash, o sea, internet no funciona sin Flash a día de hoy. en todos los lados hay algún tipo de flash y todo Dios ve YouTube y todo Dios, o sea, eso es algo que puedes contar con que lo tiene todo el mundo, cosa que no sucede con un runtime de Java, sobre todo, bueno, y menos de Java FX, o sea, tener un Java actualizado. Entonces, no sé, y luego volvemos a mi historia de siempre, ¿no? Oracle. Oracle, en el FAQ que sacó él de las tecnologías, donde dijo qué va a pasar con Spark, con Solaris, con MySQL, con GlassFish, con... no dijo nada de Java FX. O una de dos, o se le fue totalmente la olla al tipo de marketing que hizo ese FAQ, ¿no? O es que no han dicho nada porque lo van a cerrar.
Hombre, yo creo que...
yo creo que se les ha ido la olla.
Yo creo que se les ha ido la olla, pero yo de las cosas que has apuntado, mira, más que el gratis total, porque llega un momento en que a las empresas eso, no te digo que les dé igual, ¿no? Pero hay que mirarlo más desde un punto de vista corporativo muchas veces que desde el punto de vista de usuario, de técnico. Más que el gratis total, lo que tú has apuntado es muy interesante, vamos, yo te lo digo por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? De gestión de personal. Que tú puedes coger a un programador Java y es lo que te decía, ¿no? Que yo creía que es lo bueno de JavaFX, es que te quedas con todo el parque, digamos, de usuarios barra técnicos barra desarrolladores de la parte de Java, ¿no? Y le puedes poner a programar JavaFX en nada, ¿no? La curva de aprendizaje es mucho más asequible que lo que es Flash, ¿no? Y ahí creo que puede estar el futuro de JavaFX en cuanto a Micro Edition. Y verlo dentro de dispositivos móviles, pues eso ya no sé decirte.
Ellos lo han empujado mucho y ahí, aunque la verdad es que están perdiendo terreno últimamente frente al iPhone y frente a Android, ahí Java, hasta hace 2 años básicamente, tenía un monopolio brutal y totalmente sin ningún rival. Ahora sí que está comenzando a tener rivales, todavía tienen una penetración total en el mercado muy pequeñita frente a la que tiene Java ME, pero la tendencia es a crecer, y sobre todo Android, creo yo, pues va a poder comerle bastante mercado, pero es que vamos, yo ahí le veía futuro porque Sun era el dueño del mercado, entonces hace lo que le da la gana, ¿entiendes? Ahí son ellos el Adobe, es lo mismo que el Flash, o sea,
yo lo que sí, lo que sí quiero apuntar, no sé si te parece a ti, es la increíble desproporción que hay ahora mismo respecto al parque de iPhones instalados, digamos, vendidos de verdad, y el nivel de aplicaciones que hay para el mismo. O sea, ahora mismo no sé si decían que el 10% de conexiones móviles eran iPhone. Y todo lo que veo yo ahora mismo de desarrollos móviles es para iPhone, es increíble. Y yo creo que le está comiendo a nivel de mercado de movilidad muchísimo, ¿no? También te puedo decir que tengo un amigo que ha trabajado muchísimo con movilidad y me decía que, bueno, que como Windows CE para dispositivos móviles y demás, que no había nada, ¿no? Entonces, no tengo tan claro, ¿no? Ahora mismo, como tú dices, ¿no? Cómo está el mercado y hacia dónde se orienta la gente. No tengo tan claro que Java sea ya, digamos, un monopolio, ¿no? O lo que se tiran todos los fabricantes, ¿no? A comprar la licencia para que el dispositivo sea compatible, ¿no?
Hombre, eso lo tienen un montón de todos los teléfonos inteligentes, creo yo, menos los basados en Android y iPhone, soportan Java ME, BlackBerry, pues sus herramientas de desarrollo y todo está basado en Java. Para el Android hace poco ha habido un anuncio de algo que tiene un montón de sentido, que es un teléfono de Android que además soporta Java ME. Hay un montón de, joder, todas las aplicaciones que ves en la tele prácticamente son aplicaciones Java ME, y las que ves en las revistas, hay un montón de aplicaciones empresariales Java ME. Enrique Lasterra, ¿vale?, vive de desarrollar aplicaciones de movilidad, él y varios en su empresa, y lleva un montón de años viviendo de eso, y vamos, no, la gente no va a tirar con todas las aplicaciones Java ME empresariales que tiene, ni todos los jueguecitos que hay que te anuncian en las revistas, y no los van a tirar de un día para otro. Y que eso no corra en un iPhone y en un Android es una pega para esas plataformas, francamente, porque vale, el iPhone lo que hicieron genial es tener la tienda, ¿no? Y tener un sitio centralizado para irlo a buscar todo, y ahí el Steve Jobs es un genio. Y luego, efectivamente, los usuarios de iPhone son gente que está dispuesta a gastarse en su teléfono móvil, pues el primer año entre comprar el teléfono y pagarle a AT&T allí en Estados Unidos, no sé si se gastaban como $1,500 o una cosa así, ¿vale?
Madre mía.
Yo, Yo no estoy dispuesto a gastarme eso en mi teléfono móvil. No sé tú y no sé cuánta gente hay dispuesta en gastarse ese tipo de burradas en el teléfono móvil. Es cierto que son una serie de usuarios con mucho poder adquisitivo, que les gusta la tecnología, que van a hacer uso de la posibilidad que tienen con el contrato que tienen allí en Estados Unidos de navegar todo lo que les dé la gana, prácticamente. Yo creo que no tienen ningún tipo de limitación en cuanto a transmisión de datos. Y bueno, son usuarios muy atractivos desde ese punto de vista, pero bueno.
Y que hacen mucho ruido, no te olvides. O sea,
eso es otra, porque suelen ser geeks, suelen tener blogs y suelen ser la gente que, como tú dices, hace ruido. Aunque al final, pues porcentualmente no sé cuánto son el mercado de iPhones. Y bueno, al mercado de iPhone hace poco ha tenido algunos reveses, ¿eh? Varios desarrolladores muy famosos que eran gente de Apple de toda la vida y habían hecho aplicaciones muy geniales para el iPhone y ganado mucho dinero, se han pasado a Android. Y se han pasado a Android no porque la plataforma sea mejor y peor, sino porque estaban hartos de esperar meses a que Apple le dijera si les aprobaba o no la aplicación que le habían mandado. Y se la mandas y al final no... Bueno, uno de ellos lo que puso en su blog fue literalmente: no es que la aprobara la aplicación, es que tardaron 4 meses en aprobarle un parche para una aplicación que él tenía allí publicada, ¿no? Y la gente quejándose que la cosa no iba, y como Apple es Dios y todo tiene que ir a través de Apple, tú no puedes parcharle las aplicaciones a los usuarios. Entonces el tío se esperó 4 meses a que le aprobaran el parche para la aplicación. Y bueno, ha habido polémicas por aplicaciones que no aprueban una misma de Google y eso está comenzando a dañarles y ahí Android va a tener una buena opción de hacerle competencia, creo yo.
Leí una noticia al respecto, una anécdota que bueno, una aplicación, no sé si no la probaron porque salía una chica en bikini o algo similar, y que luego, en cambio, algo que no sé, ensalzaba Hitler o algo así, se les coló y sí que entró, ¿no? Entonces la gente un poco se quejaba de la arbitrariedad, ¿no? De la aprobación de Apple, efectivamente. Yo creo que Apple tiene todo lo bueno y todo lo malo de un mercado cerrado, ¿no? Para los desarrolladores, desde luego, es muy atractivo porque dices, bueno, tengo esta plataforma, sé que tengo esta plataforma y sé que dentro de 6 meses, entre comillas, tengo esta plataforma, ¿no? Bueno, y... pues con Android, pues acaba de salir, como tú dices, como quien dice, y con los dispositivos móviles, pues desgraciadamente no, porque tú sabes muy bien lo que es la teoría de Java Micro Edition y lo que es la realidad, ¿no? Luego la implementación en cada terminal, que bueno, puede llegar a ser un infierno, ¿no? Vamos a ver, pero vamos, yo creo que sí, que JavaFX tiene futuro, y en los dispositivos móviles, pues también, vamos a darle una oportunidad, y yo lo único que sí que te digo de mi experiencia, tanto en sobremesa como en dispositivo móvil, que espero que la nueva versión pues aumente lo que es la fluidez y la rapidez. Yo creo que es algo fundamental.
Eso, mira, me lo has recordado. Eso es otro problema que yo tengo con JavaFX. He mandado algunos a través del feed de Twitter de Java Hispano, he mandado algunos comentarios. Los Juegos Olímpicos de Vancouver, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Vancouver están empleando una aplicación JavaFX para presentar el medallero. Y bueno, ese fue el primer tweet, ¿no? Que mandé allí un enlace a la aplicación.
Lo vi.
El tema es que la aplicación... en mi equipo tiene un rendimiento pésimo por el repintado, no por otra cosa, es el repintado y cualquier movimiento del ratón sobre las bolitas cuando se comienzan ahí a mover, y bueno, cuando comienzan las animaciones, uno de los cores de mi equipo, pico de CPU de 100% y la aplicación moviéndose bastante lenta.
Abraham, tienes que cambiar de ordenador ya, ¿eh?
Sí, bueno, el ordenador es un quad-core a 3 GHz cada uno de los cores con 4 GB de RAM. Yo creo que debería ser suficiente para visualizar el medallero olímpico, ¿no? Porque si esto no da, entonces no sé, a lo mejor es cualquier historia de mi equipo. La tarjeta gráfica que tengo es una de ATI, no sé exactamente qué modelo, no es mala.
No busques ahora, no es tu ordenador, no es tu ordenador. Ya te digo que yo...
Oye, no, oye, que conste toda la...
No va bien, te lo aseguro.
Pero que consten, vamos a ver, a lo mejor sí que está siendo mi ordenador, ¿vale? Porque en Twitter dije si a todo el mundo le iba mal la aplicación y a todo el mundo le iba bien. También hay que decir esta parte, ¿vale? A todo el mundo decía que la aplicación le iba bien. A mí tenía un rendimiento pésimo en el pintado, en el repintado, no otra cosa. Pues no lo sé, a lo mejor es alguna historia de mi equipo, vale. A lo mejor, la verdad es que no tengo problemas con otras cosas. Pero bueno, no lo sé, nunca lo sabes y bueno, no lo sé. Es una mera anécdota porque ya digo, puede ser cualquier problema particular en mi equipo. Sí que lo probé con varios navegadores porque inicialmente lo usaba en Chrome y dije, bueno, a ver si con Chrome hay algún problema. Probé Firefox, nada, exactamente lo mismo.
Vamos a darle una oportunidad a la nueva versión y a ver si alguien saca benchmarks y comparativas y demás. Y bueno, vamos a darle un poco de cancha, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia, pues no es exactamente relacionada con Java, pero bueno, afecta mucho a todo el mundo que realice desarrollo web, y es que se ha sido aprobada la quinta edición de ECMAScript, o sea, una nueva especificación para JavaScript. No había ninguna revisión mayor de JavaScript desde 1999. Hubo un intento de haber un ECMAScript 4.0, pero no se pusieron de acuerdo las distintas partes. La verdad es que no sé quién decide, quién está en el comité para aprobar las especificaciones de ECMAScript. Sí que sé que hay 21 partes diferentes en ese comité, que lo único que votó en contra de la especificación fue IBM por la falta de soporte para operaciones con decimales, que Intel, no sé si intencionadamente o por el motivo que fuera, se abstuvo y bueno, que por el resto pues ha sido aprobada, va a ir adelante, vamos a tener un nuevo JavaScript. No sé cuándo lo van a soportar los navegadores web, eso es otra historia. Todavía hay que llevar el estándar a ser la especificación a ser un estándar ISO. Y el JavaScript no es lo mío, francamente, entonces no he mirado un poco por encima. La única cosa que me atrajo un poco pues es la que puso en la noticia, ¿no? Y es una de las problemas que yo le veo que se lo ve todo el mundo al JavaScript, creo yo, es la posibilidad de que cualquier cacho de JavaScript puede modificar cualquier otro objeto de cualquier otro script, cualquier otro JavaScript que haya sido servido desde el mismo dominio. Entonces, puede modificar cualquier objeto y puede modificar, pero objetos que están arriba en la jerarquía y objetos en los cuales, yo que sé, los arrays, ¿vale? Puede modificar cómo funcionan los arrays dentro de esa página web para todos los JavaScript que se están utilizando. Y a lo mejor mi JavaScript necesita cambiar algo dentro del funcionamiento de los arrays y eso afecta a otros JavaScript que se están ejecutando en esa misma página y hace que fallen, ¿no? Es al margen de los problemas que puede haber en ese sentido, ¿no? De un script fastidia, por así decir, a otro script porque ha modificado algún objeto. Está el tema de que, bueno, es un agujero de seguridad bastante serio, porque scripts malignos pueden interaccionar y pueden modificar las cosas, pueden modificar cosas de otros scripts.
Cross-site scripting, ¿no? Y cosas así, sí.
Sí, cross-site scripting y hasta ni cross-site scripting, porque, bueno, al final hay gente que se las apaña para hacer cada historia. Bueno, hace poco hubo bastantes críticas a Adobe por Flash, básicamente por el motivo de, bueno, el comportamiento de Flash te permite ejecutar como Flash cualquier archivo, tenga o no la extensión de Flash. ¿Y qué pasa? Bueno, pues básicamente que tal y como se comportan hoy la inmensa mayoría de los portales de internet, incluido cositas como Facebook, YouTube o Gmail, pues yo puedo subir a estas aplicaciones por motivos varios imágenes, ¿vale? Mi foto de perfil o un attachment para un correo. Esas imágenes pueden tener extensión JPG, pero no ser realmente imágenes o llevar cosas empotradas, como por ejemplo un cacho de JavaScript. Y resultado, yo puedo subir pues a Facebook o cualquier montón de redes sociales, publicaron una lista con portales que tenían este problema, mi foto del perfil. Esa foto del perfil puede que se visualice algo o no, pero realmente eso es un flash. Y yo estoy ejecutando mi flash en el equipo de cualquier persona que vea mi foto de perfil. Y además, ese cacho de flash está servido desde el servidor de Facebook o de lo que sea. O sea que tiene privilegio para acceder a todo lo que hay en esa página web. Tela marinera, ¿no? Respuesta de Adobe a esta crítica y a este agujero de seguridad tan gordo. todo el mundo sabe que el contenido que suben los usuarios a las páginas web deben de ser servidos siempre desde un dominio diferente al dominio desde donde se sirve el resto del contenido.
O sea, best practice y a tirar para adelante, ¿no? Esa, esa es
sí,
su respuesta.
Bueno, esto lo sabrá alguna gente y otra no, pero no lo hace ni Dios. Vale. Entonces, ¿y esto es cross-site scripting o no? Si alguien se las apaña para subir, no sé si en una imagen habrá forma, la verdad, o en cualquier otra historia que tú puedas subir a Facebook un cacho de JavaScript, eso ya ni, no es cross-site scripting al final, porque lo sirve en Facebook.
Está
entonces,
claro,
bueno.
Está claro. Hombre, yo he de decirte que me he bajado el ladrillo que has dejado 252 páginas de las nuevas especificaciones, no me lo he leído. Pero bueno, a mí me ha hecho mucha gracia sobre todo los comentarios de la gente en relación a que esperan que bueno, que esto esté disponible en los navegadores antes de 15 años, ¿no? Esto me ha hecho bastante gracia. Sí que es cierto que a corto plazo no creo que bueno, que sea algo que tengas que aprenderte, pero es un notición, desde luego, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Porque esto llevaba así desde el 99. Bueno, vamos a ver.
Sí, que tenemos la web 2.0 con el JavaScript de la web 1.0
o 0.2, o sea que yo creo que es un notición. Pues no creo que se le ha dado el bombo a nivel global, a nivel de blogs, a nivel de webs, pues porque lo que dice la gente, ¿no? La implementación de esto vamos a ver, pero creo
que va a ser relativamente rápida en cosas como Chrome y cosas como Firefox, y que eso va a empujar al resto. Yo creo que soy optimista.
Eres tan optimista como pesimista eres con mi SQL, ¿no?
Pues sí, porque en este sentido estoy seguro de que, por ejemplo, Google, va a empujar esto para adelante, pero de un modo brutal, y en nada va a tener soporte para Chrome y va a comenzar a usar nuevas características de JavaScript. Seguro que sus webs se van a degradar de un modo adecuado a ECMAScript 3, pero van a comenzar a usar nuevas características, al igual que ya están comenzando a usar características de HTML5, aunque no soporte Internet Explorer, pues van a hacer lo mismo. Y bueno, yo creo que las cosas van a ir más rápido, sobre todo por Google, que últimamente están muy emocionados con hacer que toda la web evolucione, el apoyo que le han dado al HTML5, por ejemplo, el que creo que le van a dar a esto, que por ahora no lo he visto, pero vamos, yo creo que lo van a hacer. Y vamos, una vez que haya una implementación open source de esta especificación, pues probablemente los unos tomen bastante prestado de los otros, y Internet Explorer cada vez pierde más base de usuarios, y se están dando cuenta que tienen que tratar de mantenerse un poquito al día. Y acabarán siendo arrastrados, y vamos, no.
Bueno, yo
soy optimista. Por cierto, que no me dejaste explicar lo que era la característica, ¿vale? Yo expliqué cuál era el problema de JavaScript ahora.
Dale, dale.
La nueva característica es que mediante los métodos object.seal y object.freeze uno va a poder congelar, ¿vale? Por así decirlo, sellar, como queramos ver, un objeto, y no se va a poder modificar. Otros scripts en la página no van a poder modificar el comportamiento de ese objeto. Y bueno, puede resolver problemas de interacciones no deseadas entre scripts, interacciones no deseadas pero no malintencionadas, y problemas de seguridad también.
Bueno, solamente volver a advertirte que estás haciendo de oráculo, esto está grabado y te has lanzado a la piscina y dices que esto está implementado en poco tiempo, así que vamos a ver si tienes razón y tenemos que leernos el ladrillaco de 252 páginas todos de aquí a unos meses. La verdad es que tienes razón, o sea, Google le está dando muy fuerte, ha anunciado por pasiva y por activa que quiere renovar la web, que quiere que todo vaya más rápido, que quiere renovar las tecnologías, y bueno, sigue una empresa que tiene potencia y tecnología por detrás para hacer esto y arrastrar al resto, desde luego es Google.
Y bueno, pasamos ya a la última noticia.
Sí, vamos a hablar un poquillo de eventos, de formados y dirigidos para la comunidad, y bueno, en este podcast vamos a hablar en concreto de dos. Primero quiero hablar de una jornada que los chicos de OpenCMS Hispano van a lanzar para hablar de esta tecnología, de este CMS, de este producto, en Sevilla el 14 de enero, en el pabellón de Italia de Isla de la Cartuja. Si os queréis apuntar, si queréis información y demás, en su web, en www.opencmshispano.es, podéis ver información sobre este evento y también, por supuesto, en la web de Java Hispano, donde está el post con la información sobre el evento. OpenCMS es un CMS hecho en Java. Hay algunos cuantos. Todos sabemos que ahora mismo los estándares de mercado, sobre todo para pyme webs, que ya sabes que me encantan, Abraham, se tira más hacia PHP, y OpenCMS pues ahí está un poco intentando asomar la cabeza con bastantes competidores. La gente de OpenCMS hispano está haciéndolo muy bien, es una de las comunidades más activas que tiene OpenCMS, y si os queréis acercar, queréis conocer, queréis ver gente que utiliza OpenCMS y aprender seguramente un montón, pues...
Un saludo para... Yo quería mandar un saludo a Sergio y Alejandro, si están escuchando esto, que son los dos que están las dos personas que están detrás de la comunidad de OpenCMS y los que van a organizar este evento. Entonces, no sé si escucháis el podcast o no, si lo escucháis, pues saludos a Alejandro y Sergio.
Sí, un saludo, que siguen ahí incombustibles, dando batalla. Y bueno, otro evento bastante, bastante interesante es un Coding Dojo, que suena muy bien, por lo menos a nivel de nombre, el 22 de diciembre, martes, en Madrid, organizado por la gente de agilismo.es y gente de Autentia, adictos al trabajo, para los que no los localicen. ¿Qué es esto de Coding Dojo y qué significa? Bueno, pues básicamente está basado en el tema de las codecatas o luchas de programadores o a ver quién es más bueno que el otro. ¿Y en qué se basa esto? Pues te ponen una especie de reto, que al fin y al cabo es una prueba unitaria, y diferentes equipos intentan implementar esa prueba unitaria, cumplimentarla correctamente en un tiempo definido, ¿no? En concreto, lo que quieren hacer es una aplicación que, digamos, pueda gestionar la técnica Pomodoro en un Pomodoro. ¿Qué es un Pomodoro? Pues son 25 minutos de trabajo continuo. Va a estar, digamos, liderado por un lado un equipo por José Manuel Beas y otro por... Lo tengo por aquí apuntado. A ver si lo veo. Sí, Leo Antolí, de Autentia. Y nada, también va a estar por allí Xavi Ghost, que va a hacer de árbitro de los dos equipos. También deciros que se va a celebrar en Ocuri Spaces, en la calle Pinos Baja, aquí en Madrid, Metro Ventilla. Y si no conocéis el sitio, pues yo os animo a que os paséis, porque bueno, es un sitio, un edificio que está hecho especialmente para la gente que quiere lanzar startups. Te alquilan sitios para que, bueno, pues empieces tus negocios, tus empresas, lo que tú quieras hacer. Y bueno, pues sirve desde incubadora de proyectos a directamente un sitio de trabajo. Tiene bastante buena pinta y está insertado dentro de la iniciativa de Tetuan Valley, que para los que no seáis de Madrid y no lo conozcáis, pues básicamente lo que quiere es hacer un pequeñísimo Silicon Valley dentro de lo que es la ciudad de Madrid, en la zona norte. Y bueno, pues yo desde luego me he apuntado, todavía no me han confirmado la plaza, y si me dan esa plaza y el avión no me deja tarde en Madrid, pues ahí estaremos para ver qué tal sale esta codecata y bueno, pues a ver si aprendemos mucho y conocemos gente interesante.
Bueno, pues nada que añadir, sabes tú bastante más de esto que yo sabía del evento, pero vamos, la verdad es que tan siquiera sabía lo que conseguía la codecata exactamente.
Te lo explicaría, pero creo que vas a estar bastante lejos cuando estemos haciendo todo esto.
Sí, yo no voy a asistir a este evento, pero bueno, los chicos de Agile Spain últimamente están haciendo un montón de cosas presenciales y le va bien, están teniendo bastante momento en su comunidad. Animaos y apuntaos, vamos, están haciendo cosas bastante interesantes que despiertan bastante interés. Hay gente bastante válida, como José Manuel, detrás de ellos, así que animo, que os salga bien y que tengas suerte con esa codecata. ¿Dan algún tipo de premio o simplemente te llevas el honor de ser el ganador?
Hombre, pues de momento no han anunciado ningún tipo de premio, pero básicamente yo creo que solo con aprender y bueno, supongo que habrá un buen ambiente. O sea, imagínate, ya solamente con el título esto de Code Kata y lo de Coding Dojo y tal, pues suena muy interesante, suena muy 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 divertido. Yo no he ido a ninguna, pero sí que tengo amigos que han ido y bueno, pues supongo que lo pasaremos bien, que conoceremos gente y aprenderemos un montón, ¿no? Así que si hay algún premio, Abraham, no te preocupes que te lo contaré.
Vale, bueno, pues creo que con esto terminamos con las noticias, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues yo voy a aprovechar la oportunidad para decirle a todos los oyentes del podcast Feliz Navidad, aunque no estoy seguro si lo vais a escuchar esto antes o después de Feliz Navidad. Feliz año y yo voy a tomar unas vacaciones, como ha dicho David, y me voy a ir bastante lejos. Voy a estar en Nepal e India durante 2 semanas, así que va a ser desconexión de Java Hispano. No vais a ver muchas noticias mías hasta año nuevo, pero no os preocupéis que en año nuevo volveré, espero que con las pilas cargadas y continuaremos con el podcast, con las noticias, con Twitter y con todas las historias y con muchas más energías renovadas, trabajando en esa conferencia y viendo qué pasa con la nueva edición de la Java Cup, ahora que se ha decidido lo que SAM va a ser adquirido, pues a ver un poco que si Oracle quiere ser coorganizador de la Java Cup como se han sido los últimos años o no, y bueno, volveremos a la carga después de estas Navidades.
Pues nada, yo no me voy tan lejos como Abraham, que se va a Nepal a buscar la fuente de la sabiduría y de Java. Yo me voy a casa de mi madre, a aislarme también, pero bastante más cerca, en los alrededores de Madrid. Y bueno, lo mismo que Abraham, probablemente esté bastante aislado, un poco separado de ordenadores, de Java y demás. Os deseo feliz Navidad a todos, que descanséis muchísimo, que tengáis muchísimos regalos, seguro que os habéis portado bien y que los reyes se acuerdan de vosotros. Y que nada, un abrazo enorme y hasta la próxima.